Está usted escuchando
Radio DEM, Radio DEM 90.5.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock.
XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
La estrella de Navidad es una de las historias más misteriosas e intrigantes de la Biblia. Solamente se menciona en el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Lucas, aunque tiene un relato mucho más completo del nacimiento de Jesús, no menciona ni a la estrella ni a los reyes magos que viajaron del oriente para adorar al niño Jesús. Tampoco menciona a la matanza de los niños instigada por el temeroso rey Herodes, ni el escape de la familia de Jesús a Egipto. Algunos investigadores piensan que la historia de la estrella de Navidad fue agregada al Evangelio de San Mateo porque todos los grandes reyes de la época tenían eventos celestes asociados con sus nacimientos, pero eso implica que la historia no fue verdadera. Si en verdad existió una estrella de Navidad, ¿cómo podemos interpretarla? Hay dos maneras de verlo. Primero, que la estrella fue un milagro de Dios y que se comportó literalmente como lo cuenta el relato. En tal caso, la ciencia no puede opinar al respecto y los astrónomos no tienen nada que hacer. El otro punto de vista es que la estrella fue un evento astronómico real, pero que fue descrito en la Biblia de forma simbólica. Esta segunda interpretación es muy interesante y reta a los astrónomos e historiadores a encontrar el fenómeno celeste que incitó la historia de la estrella de Navidad.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les deseo la más cordial bienvenida a este programa número 890 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 22 de diciembre del año 2020. Este es un programa especial. No tenemos nuestras secciones normales de comentarios sobre noticias astronómicas y de exploración del espacio. En esta ocasión estamos celebrando la conjunción de Júpiter con Saturno. Conjunción significa que está uno junto con el otro en el cielo, desde el punto de vista de nosotros aquí en la Tierra. Si vemos hacia el suroeste, en México, después del atardecer, veremos dos estrellas brillantes que en realidad son el planeta Júpiter y el planeta Saturno, que se han acercado lo más que se han acercado en, no sé, desde 1623, creo, 900 años, algo por el estilo. Estas conjunciones no son muy frecuentes. Y en esta ocasión sucede que coincide la conjunción con el solsticio de invierno, que fue este pasado 21, ayer, de diciembre. Entonces, pues también por coincidencia, una de las teorías acerca de la estrella de Navidad, la estrella de Belén, es que fue una triple conjunción entre Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, allá por el año 6 o 7 antes de Cristo. Entonces, para pues, celebrar estas dos ocasiones, tanto la conjunción actual de Júpiter y Saturno, que podemos ver en el atardecer, como la Navidad, que está ahorita sucediendo cerca del solsticio de invierno, pues decidimos revivir este programa. El programa es acerca de las posibles explicaciones para la estrella de Navidad. Este programa en particular fue grabado en el año 2009 y tenemos como invitadas, aparte de pues, un servidor y Edgar Armada, tenemos a Zaida Paredes y Mariana Rodríguez. Ambas fueron conductoras y productoras del programa hace mucho tiempo, pero con mucho gusto decidieron venir a platicar acerca de lo que podría haber sido la estrella de Navidad. Entonces aquí podemos repetir este programa para ustedes, es un programa grabado. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com, todo con minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores de Obsesión por el Cielo, pueden visitar nuestra página de internet de obsesionporelcielo.net, también todo con minúsculas, sin espacios ni acentos, donde encontrarán las ligas de cada programa que almacenamos en formato de podcast y distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast, que es Podbean. En obsesionporelcielo.net también encontrarán 4 audios titulados Un paseo por el cielo. Este proyecto fue auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español describiendo las constelaciones, su mitología y los objetos de interés encontrados en ellas para cada estación del año. No se los pierdan. También aprovecho aquí para pedirles retroalimentación acerca del programa. Estamos terminando otro año más. Empezamos en el año 2000, Obsesión por el Cielo. Ya llevamos 890 programas, vamos a llegar a 900. Hemos tenido varios formatos. Queremos saber si les gusta este formato de noticias que tenemos. Algunos han comentado que les gustan más los formatos en que comentamos algún tema en especial. Estamos pensando hacer alguna combinación de los dos. Por ejemplo, escoger dos noticias relevantes y hablar de esos dos temas relacionados como temas de la semana, por ejemplo, más ampliamente. En lugar de resumir noticias, sería ampliar noticias, pero eso reduce la cantidad de noticias que podemos cubrir en el programa. También queremos saber si les están gustando las efemérides de Loni Pacheco. Loni Pacheco muy amablemente se ha ofrecido para darnos cada semana una pues, pequeña sección de 5 o 8 minutos acerca de lo que se puede observar en el cielo. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Añadimos alguna otra sección? Etcétera. Estamos abiertos para comentarios, estamos abiertos para sugerencias, por favor. Se los agradeceríamos mucho. También se los agradecemos mucho si nos dan pues alguna retroalimentación a través de Apple Podcast, por ejemplo, o Google Podcast, o la forma que ustedes escuchen este programa. Queremos también saber cómo es que se enteraron del programa, cómo podemos anunciarlo más. Estamos tratando de entrar en una nueva era ya después de esto del COVID. Ya vamos a patear el año 2020. Casi todos los programas han sido grabados. Entonces queremos pues modernizar un poquito el programa. ¿Qué otros podcasts de astronomía escuchan? ¿Qué les gusta de este? ¿Qué les gusta de los demás? Estamos aquí para tratar de compartir nuestra alegría de lo que es la astronomía, nuestros conocimientos y nuestra pasión sobre el tema en particular. Hemos aprendido mucho a través de estos 20 años. Queremos seguir otros 20 años aquí en Obsesión por el Cielo. Y pues sí, les pedimos por favor que nos den algo de retroalimentación y algunos comentarios en Apple Podcast o donde nos escuchen, por favor. Esta semana, como decía, es un tema especial. Vamos a hablar acerca de la estrella de Navidad y astronómicamente qué pudo haber sido. Es un programa grabado con Mariana Rodríguez y Zaida Paredes, exconductoras y productoras del programa, grabado en el 2009. Pero antes de empezar el programa, lo haremos después del corte. Antes del corte tenemos, como siempre, nuestra sección habitual de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Lonnie, que es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platicará amenamente sobre los eventos astronómicos más vistosos que podemos observar en el cielo durante la siguiente semana. Así es que, adelante Lonnie, vamos a una pausa después y regresaremos con nuestro tema de posibles explicaciones astronómicas para la estrella de Navidad.
Hola amigos, soy Lonnie Pacheco de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 22 al 29 de diciembre de 2020. Mis deseos para todos en este periodo navideño es que disfrutemos a los que tenemos más cerca, a aquellos con los que convivimos cotidianamente y utilicemos las redes sociales para mantener contacto con aquellos que están a la distancia. Que no bajemos la guardia, que cuidemos a nuestros seres queridos y seamos responsables de nuestras acciones. Esto para salir más pronto de esta pandemia y que el próximo año nos podamos dar ese abrazo que tanto deseamos. Y ahora sí, lo mejor de la esfera celeste para la semana venidera. Ayer, los dos planetas más grandes del sistema solar, Júpiter y Saturno, parecieron darse la mano al anochecer y a partir de hoy observamos cómo crece la distancia aparente entre ambos astros. Júpiter ha rebasado a Saturno y no se volverán a encontrar hasta el 5 de noviembre del año 2040. Como pudimos atestiguar, fue una conjunción maravillosa, mas no se trató de una estrella que iluminó los cielos, que si a esas vamos, el Sol, la Luna y el lucero de la mañana, que es Venus, se ven mucho más brillantes. Y aunque la conjunción ya pasó, no pierdan de vista a esos gigantes del sistema solar. La mecánica celeste nos ha ofrecido un espectáculo excelente y por algunas semanas más seguirán visibles al atardecer sobre el horizonte suroeste, hasta que se desvanezcan en el resplandor del astro rey del Sol. Un poco más y reaparecerán en el crepúsculo de la mañana. El astro dorado, que es más fácil de encontrar al anochecer, muy alto en el cielo, es nuestro planeta vecino Marte. Su brillo disminuye a medida que nos alejamos. Sus rasgos son cada vez más difíciles de discernir y su fase menguante le da el aspecto de una semilla de limón con algunas manchas oscuras. Antes de amanecer, se asoma Venus. Aparece cada vez más cerca del horizonte este, asomándose alrededor de las 5:50 de la mañana. Cada mañana su resplandor disminuye, pues se está alejando de la Tierra. Con todo, sigue siendo un bello anuncio que precede al crepúsculo de la mañana. Del miércoles 23 al viernes 25 de diciembre, a las 6 de la mañana, se estarán asomando juntos en el horizonte este el planeta Venus y la estrella Antares, una supergigante roja, la más brillante en la constelación de Scorpius. En tiempo universal, la conjunción de Venus con Antares acontecerá el 23 de diciembre a las 14:48 horas, con una separación angular aparente de 5.5 grados. La noche del miércoles 23 de diciembre, a las 6:30 de la tarde, recién anocheciendo, veremos al planeta Marte acompañando a la Luna. El planeta es muy fácil de encontrar, pues no existe otro astro tan brillante en esa región, sobre todo al lado de la Luna. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Marte acontecerá el 23 de diciembre a las 18:30 horas con una separación angular aparente de 5.6 grados. El jueves 24 de diciembre, a las 10:32 de la mañana, la Luna estará en apogeo, esto es, el extremo más lejano de su órbita. No será visible a esa hora, pues se estará asomando hasta más o menos las 2:30 de la tarde. Se verá más pequeña que de costumbre, pues se ha alejado a 405.010 kilómetros de nuestro planeta. En tiempo universal, el apogeo de la Luna acontecerá el 24 de diciembre a las 16:32 horas. El sábado 26 al anochecer, tan pronto oscurezca, será posible observar que la Luna está en la constelación de Taurus, acompañando al cúmulo de estrellas más famoso del cielo. Estas son las Pléyades. Y ya el domingo 27 de diciembre, a las 3:30 de la mañana, veremos a la Luna deslizándose entre los cúmulos abiertos más destacados de Taurus, precisamente las Pléyades que acabo de mencionar y las Híades, que dibujan el rostro o la cabeza del toro celeste. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Aldebarán que es la estrella que se ve acompañando a las Híades, acontecerá el 27 de diciembre a las 20:20 horas, con una separación angular aparente de 4.6 grados. El martes 29 de diciembre, a las 9:28 de la noche, la fase de la luna será llena, la última luna llena del año. Prepárense para tomarle una foto mientras se asoma, más o menos entre las 5:45 y 6 de la tarde. Atrápenla con zoom cerca del horizonte o con telescopio o telefoto y pueden obtener resultados fantásticos. Repitan la experiencia antes de las 7:15 de la mañana del miércoles 30 y la podrán captar antes de que se oculte. En tiempo universal, la fase llena de la luna acontecerá el 30 de diciembre a las 3:28 horas. Visiten mi canal de YouTube, Cielos Despejados, y si tienen preguntas o comentarios, búsquenme en mis redes sociales. Aparezco con mi nombre completo. Me sentiré muy afortunado en recibir sus mensajes. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Lonnie Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos.
Está usted escuchando Radio DEM, Radio DEM 90.5.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock.
Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Hay varios puntos interesantes sobre la historia de la estrella de Navidad que vale la pena comentar y que nos pueden ayudar a identificar el fenómeno celeste que inspiró la historia bíblica. Para comenzar, no hay evidencias históricas de una nueva estrella brillante en el cielo, aparte de la Biblia. Nadie vio la estrella excepto por los Reyes Magos. Esto indica que el evento celeste debió haber sido poco llamativo y con significado real solamente para los astrólogos profesionales de la época. Esto sugiere que los Reyes Magos probablemente eran astrólogos del Oriente, posiblemente de Persia, ya que el relato mismo indica que llegaron a Judea del Este y que su viaje fue hacia el Poniente. Otro punto interesante es que, aunque la estrella guió a los Reyes Magos, ellos se detuvieron en Jerusalén para pedir direcciones al rey Herodes. Ni siquiera los astrólogos de Herodes estaban enterados de la estrella, y Herodes mismo aceptó el relato de los Reyes Magos y no pidió explicaciones sobre el significado de la estrella que estaban siguiendo. Esto sugiere que la estrella de Navidad era solamente una guía general que anunciaba el nacimiento de Jesús, y no un faro que llevó a los Reyes Magos directamente a él.
Les recordamos que este programa de Obsesión por el Cielo fue grabado originalmente en diciembre del año 2009. Aparte de Edgar Armada y un servidor, nos acompañaron en cabina Mariana Rodríguez y Zaida Paredes. Entre todos, platicamos acerca de las posibles explicaciones astronómicas para el mito de la estrella de Belén, que tanto celebramos en esta época del nacimiento de Jesucristo. Esperemos que sea de su agrado. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la estrella de Navidad desde el punto de vista astronómico. Rápidamente los forma de comunicarse. El correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com, obsesionporelcielo@gmail.com, y el teléfono, si quieren llamar a cabina y dejar un mensaje, es el 8336-4203, 8336-4203. Y le damos la bienvenida a Edgar Armada, que está desde el Distrito Federal. Hola, Edgar.
¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Escuché una voz por allí. ¿Quién es nuestro acompañante hoy?
Hoy tenemos a Mariana y a Zaida. Tenemos casa llena.
Las dos.
Tenemos hola, Edgar.
Bienvenidas y también bienvenido yo, porque soy el que va llegando, pero bueno.
Pues bienvenido seas al programa. Bienvenido. Y pues bien, como este programa de la estrella de Navidad se basa, básicamente, como ya lo escucharon en la cápsula número 1, en el Evangelio de San Mateo. Uh-huh. Es el único evangelio que menciona a la estrella de Navidad específicamente, aunque es para muchos una de las partes más interesantes de Navidad, siempre poner la estrellita sobre el pino. Es, digamos, el pino, cuando el terminas nacimiento. De decorar, pones la estrellita. Claro, lo último.
La culminación.
Sí. Entonces me gustaría leer el Evangelio de San Mateo, pero para eso tenemos a Zaida, que se puso voluntaria a leer el capítulo 2 de San Mateo, y después ya podemos platicar exactamente de qué es lo que dice sobre la estrella de Navidad.
Ok, el capítulo 2 de la Adoración de los Magos dice: Jesús nació en Belén de Judea cuando gobernaba el rey Herodes, y he aquí, unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque al ver su estrella en el oriente hemos venido para adorarle. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los gobernantes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos e indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: vayan y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando lo hallen, háganmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron con gran alegría, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.
Y el capítulo 3 continúa con la masacre de los inocentes, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí.
Pues bien, eso es lo que dice, es todo lo que se dice acerca de la estrella de Navidad y para el caso de los Reyes Magos. Es todo lo que se dice. Eso también de que los Reyes Magos eran 3, no menciona número.
No, nomás dice que son
tampoco,
magos.
Tampoco dice que uno viene en caballo, otro en camello y otro en elefante. Que uno es blanco, otro es negro y otro es, no sé.
¿No mencionan los nombres?
No menciona los nombres tampoco. Melchor, Gaspar
y Baltasar.
Sí. Entonces, fíjense todo lo que le hemos agregado a la historia, de entrada.
Para empezar.
No sé, pero bueno, eso es ya... Bueno, la primera pregunta que se me ocurre, y no sé qué opiniones tengan, es si acerca de esta historia, si es una historia verdadera o es una historia inventada. Por inventada decir que Mateo la inventó,
o bueno, el que escribió el evangelio, que fue en el año como 80, algo así, después de Cristo. O sea, no fue inmediatamente después de Cristo, fue un par de generaciones después.
Antes de que nos ataquen por decir que son historias inventadas, hay que recordar que en la Biblia hay muchas cuestiones que son simbólicas meramente. Uh-huh. El significado real, que quiere decir el escritor del libro que sea, de la parte del libro que sea, no es propiamente lo que está diciendo literalmente, sino tiene una interpretación y tiene relaciones incluso a tradiciones antiguas y libros anteriores.
Sí, tienes razón en ese sentido. O sea, en el Viejo Testamento, Abraham, Isaac y Moisés, todos nacen bajo una estrella, o bajo los buenos auspicios de una estrella. Pues es esperarse que Jesucristo no se podía quedar atrás y necesitaba su estrellita también a la hora del nacimiento. Me suena aquí como que entonces a lo mejor está medio acomodadita la historia de la estrella, ¿no? No sé qué opinan ustedes aquí en cabina.
El simbolismo de su grandeza, por compararlo con los otros grandes personajes en la historia de la Biblia.
Sí, más bien pienso que ajustaron ahí o le inventaron, le quisieron agregar ahí, más bien como forzar, ¿no? Un nacimiento con
el evento astronómico importante. Bueno, pues entonces ese sería un programa muy corto, porque si empezamos a decir que la historia no fue verdadera, entonces ya nos quedamos sin chamba aquí, ya no podemos decir que fue astronómicamente hablando. Vamos a asumir que sí hubo una estrella.
Pero no es necesario asumir, porque hay un arqueólogo alemán que ya murió, que el doctor Werner Keller, que se dedicó a compilar las investigaciones arqueológicas que se hacían basadas en la Biblia, y encontró que había mucho de realidad en lo que se decía en cuestiones de lugares y personas y sucesos de la época. Incluso algunos sucesos que parecían inverosímiles sucedieron en mayor o menor grado. En el caso del libro que nos ocupa, de la narrativa que nos ocupa, es muy posible que hay que tomar en cuenta que el libro fue escrito para leerse en esa época, obviamente, y de acuerdo a las costumbres de la época. Uh-huh. Y en esa época, pues, la astrología era bastante popular. Entonces, no es imposible, no queda demostrado, pero no es imposible que sí tenga algo de verdad histórica. Uh-huh. Y que realmente sea un evento que en verdad sucedió, okay, astronómicamente hablando. Pues
vamos a darles el beneficio de la duda y decir de que fue un evento real. De alguna manera, un evento en el cielo guió a estos reyes magos, que debieron haber sido astrólogos, no reyes ni magos,
sino conocedores.
Astrólogos.
Dos mentiras por el precio de una.
En inglés se llama wise men, hombres sabios. Me gusta más esa traducción. The wise men.
Y de hecho es más fiel al original más antiguo que se conserva en griego.
Uh-huh. Y el primer problema que yo me encuentro es que mencionan a una estrella. El concepto moderno de una estrella es un punto de luz en el cielo, una parte de una constelación. Y las estrellas no dicen lo que dice aquí en el evangelio. Aquí dice que vieron a la estrella en el este, que a propósito la traducción también ahí está un poquito difícil. O sea, ¿ellos estaban en el este o la vieron ellos hacia el este? ¿Y a qué horas? La cuestión astrológica nos sugiere de que ellos lo vieron en el este, o sea, observando hacia el este al amanecer, porque esa eran, digamos, cuando empezaban a salir los objetos en el cielo para estar el resto de la noche, siempre se veían en el este antes del amanecer. Entonces, si este fue verdad, entonces la estrella pues se ve en el este, pero ya después aparece y se oculta en el oeste.
Bueno, entonces, pero Pedro, lo que dices es importante, pero quizá te estás adelantando un poco, porque cuando queremos buscar un suceso astronómico que pueda haber sido la estrella de Belén o la estrella de Navidad, necesitamos primero saber la fecha. Uh-huh. Y allí es en donde entramos en problemas, porque no tenía la fecha los acontecimientos que escribe Mateo en el evangelio. No,
yo iba a abrir el campo un poquito más. Yo iba a decir que la palabra estrella es la traducción del griego aster, que es objeto en el cielo. Uh-huh. Puede ser planeta, puede ser hasta un meteoro, un fenómeno en nuestra atmósfera, o puede ser una estrella, o sea, o puede ser un cometa también.
Algo que emitía luz.
Lo que estoy tratando de hacer es abrir el campo para no nada más fijarnos en estrellas.
Uh-huh. Sí, actualmente en la Biblia que tenemos en casa dice estrella, pero como tú dices, el significado original de la palabra, de la traducción más antigua, del libro más antiguo que se tiene, es mucho más amplio. De allí uh-huh. se deriva la palabra astro,
sí.
que también es muy amplia.
Pero regresando a lo que tú decías, sí tenemos una fecha. O sea, ¿cuándo nació Cristo? Cristo nació más o menos en el año cero. De ahí sacamos nuestra cuenta.
Sí, supuestamente.
Bueno, vamos
sí.
a decir más o menos ahorita. Todavía uh-huh. no vamos a decir qué fecha exacta, uh-huh. pero sí tenemos una época en que fijarnos en récords históricos astronómicos para ver si algún evento interesante y llamativo en el cielo pudo haber llamado la atención de estos astrólogos para que viajaran desde el oriente, que no mencionan exactamente de dónde vienen, vienen del desierto, ahí nada más aparecen en camellos, que a propósito, tampoco pudieron haber llegado en camellos, porque en esa época los camellos eran para carga nada más, la gente iba en caballo, la carga iba en camello, entonces...
Es que uno iba en camello, otro iba en elefante, y el otro iba en caballo, ¿no?
Ajá. Número uno, elefantes en el oriente no hay. Entonces no había elefante. Camellos, nadie los montaba, entonces los tres venían en caballo. Punto.
Fin de la escuela.
Por lo que dice en la Biblia, igual y llegaron en transporte comercial, ¿eh?
Sí, también llegaron, a lo mejor en autobús, ¿verdad?
Bueno, no tanto, ¿verdad? Pero pudieron haber llegado un barco.
Ok, suponiendo también, entonces, buscando algún evento astronómico de relevancia en esa época, alrededor uh-huh. de esa época, dices tú. Uh-huh.
Bueno, vamos
¿qué hubo?
¿Qué hubo? Bueno, una cuestión es, estrellas normales, pues no, todo el mundo las conoce, no son llamativas.
No.
Entonces tiene que ser alguna estrella nueva, a lo mejor.
Pero también pudo ser una estrella normal que de repente apareció donde no había una estrella de ningún tipo antes.
Lo que llamaban estrellas nuevas, en el sentido de que de repente está en el cielo cuando no había. Para la gente es una estrella que pues es una novedad, digámoslo así.
O a lo mejor si era una estrella muy poco visible y de repente se hace muy visible.
También puede haber sido eso.
Sí, algo que notarían empezando, si son astrólogos, bueno, conocen la posición bien
de las estrellas normales y de los planetas también.
Así
entonces
es.
Tendría que ser, bueno, y para esto nos tenemos que remontar a los chinos, porque los chinos uh-huh. tenían muy buenas observaciones en esas épocas. Y ellos registraban lo que ahora llamamos nosotros supernovas y novas, que son estrellas que explotan y que en el cielo aparecen ser nuevas. Nova, de ahí viene el nombre. Pero desafortunadamente no hay ninguna que más o menos llegue a esta época. Según estaba leyendo yo, hay una estrella, una supernova registrada en el año 134 antes de Cristo y la siguiente fue en el año 173 después de Cristo. Entonces ahí pues no nos cabe ninguna. Encontré un reporte acerca de una nova, que es una estrella que se abrillanta mucho temporalmente uh-huh. y después lo vuelve a hacer varios años después, en la constelación de Aquila, el águila, en el año 5 antes de Cristo, en marzo o en abril.
Así es.
Más o menos queda, sería la única, pero una nova no es tan brillante y espectacular como una supernova. Y además tenemos el problema de que, aunque aparezca nueva, en esa época no sabemos exactamente cuándo lo observaron los Reyes Magos. O sea, la historia dura, no sé cuántos, 12 versículos.
Pero no sabemos cuánto duró su travesía,
sí.
ni por cuánto
¿cuándo
tiempo
fue que lo vieron, ni cuándo fue que salieron.
Entonces,
incluso no es imposible que haya sido algo que vieron años antes, y que les indicó que en cierta fecha deberían de aparecerse en cierto lugar uh-huh. para estar presentes en un evento extraordinario.
Y tuvieron sí. que preparar el viaje, ir hasta allá. No lo hacen ahorita en un día como se hace ahora. Agarras el carro y te vas en tu minivan. Okay,
no pasaron días.
De Bagdad llegas a Jerusalén, yo creo que en un día. Ahora en tu minivan, pero bueno. ¿Quién sabe ahora con la guerra? Pero bueno, tenemos que ir una pausa, vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí siguiendo pensando acerca qué más pudo haber sido esta misteriosa estrella de Navidad. No se nos vayan.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos.
Zen, Radio Zen 90.5.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock.
Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Varias explicaciones han sido ofrecidas para intentar interpretar a la estrella de Navidad en términos astronómicos. Entre ellas se encuentran las ideas de que la estrella pudo haber sido una supernova, una nova, un cometa, un meteoro muy brillante, etc. Una de las explicaciones más populares es que la estrella no fue una estrella en el sentido que pensamos comúnmente, o sea, un punto de luz brillante en el cielo. Esta teoría sugiere que la estrella de Navidad fue en realidad una conjunción triple de los planetas Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, que sucedió en el año 6 y 7 a.C. Astrológicamente, esto tenía gran significado en esa época, ya que Júpiter era conocido como el planeta de los reyes. Saturno era el protector de los judíos, y la constelación de Piscis era la constelación asociada con los pueblos de Judea. Esto pudo haber sido fácilmente interpretado como un símbolo de que el Mesías o rey de los judíos había nacido o estaba por nacer. La fecha es interesante, ya que coincide con el reinado del rey Herodes y el censo de los romanos que hizo viajar a José con su familia a Belén. También coincide con casi todos los historiadores que colocan el nacimiento de Cristo entre el año 2 y 6 a.C. Pero esa es otra historia.
Les recordamos que este programa de Obsesión por el Cielo fue grabado originalmente en diciembre del año 2009. Aparte de Edgar Armada y un servidor, nos acompañaron en cabina Mariana Rodríguez y Zaida Paredes. Entre todos, platicamos acerca de las posibles explicaciones astronómicas para el mito de la estrella de Belén, que tanto celebramos en esta época del nacimiento de Jesucristo. Esperemos que sea de su agrado. Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con el tema de la estrella de Navidad. Un servidor, Pedro Valdés, que se me olvidó presentarme desde el principio, profesor de astronomía aquí de la Universidad de Monterrey, acompañados aquí, muy bien acompañado aquí, por Zaida Paredes y Mariana Rodríguez en cabina, y con Edgar Armada desde el Distrito Federal, hablando de la estrella de Navidad.
Y aquí en el Distrito Federal, buenas noches.
Estábamos hablando de que, bueno, pues supernovas como que no había. Uh-huh. ¿Y qué otro evento interesante pudo haber sido?
Un detalle es que varios análisis estadísticos más o menos ponen la fecha alrededor del 6 antes de Cristo.
Entonces, ¿Cristo nació el 6 antes de su año?
Sí, después, obviamente después cuando se creó el calendario que se utiliza actualmente fue que se cometió ese error. Uh-huh. Y para cuando se dieron cuenta ya resultaba peor corregirlo, ¿no? Una cosa interesante que estaba leyendo antes de que entremos en otros posibles objetos es un estudio que alguien publicó en una universidad en Estados Unidos que decía que el descubrimiento por los babilonios de Urano pudo haber sido el causante de todo esto.
¿Los babilonios descubrieron Urano?
Eso es lo que especula y admite que es especulación el autor. Si alguien quiere saber los datos exactos del documento que no tengo aquí a la mano, pues mándenos un correo electrónico. Pero yo no creo que esto sea cierto, porque sí es cierto que Urano se puede ver a simple vista en un lugar muy bueno y cuando alguien tiene muy buena vista, pero es una estrella más que está ahí flotando. Ok, tiene un color un poco extraño, pero no creo que eso hubiera significado
mucho. Sí, necesitas tener catálogos de estrellas muy precisos, uh-huh, hasta el límite de visión humana, y no creo que haya habido de esos en esa época.
Bueno, estaban también bastante avanzados, pero coincido contigo, es un punto más de luz allí, ¿no? Uh-huh. Medio verdecito, pero es muy difícil incluso darse cuenta de eso, si uno no lo sabe de antemano. Entonces yo creo que por ahí no va la cosa.
Okay.
Habías mencionado en la cápsula de una conjunción también.
Uh-huh. No, pero antes de llegar a la conjunción, quisiera eliminar otra probabilidad: los cometas.
Los cometas. Uh-huh.
Los cometas a lo mejor sería una opción que sí se parezca más a lo que se describe en el Evangelio, porque los cometas se mueven en el cielo y son muy llamativos, bueno, algunos de ellos, los grandes, los que tienen
cola. Y también algunos cometas tienen órbitas muy interesantes que puede haber hecho, por ejemplo, que se asociara con una región o que diera la impresión de que se quedan en cierto lugar, uh-huh, ya sea en el cielo o incluso sobre un lugar geográfico.
Sí, se ven primero en el este y después sí, se ven en el oeste y después están parados, entonces se paran los Reyes Magos y dicen aquí es o algo así. Entonces, los cometas pueden ser una posibilidad.
Pero
los
no,
chinos eran muy buenos para buscar cometas. Ellos encontraron, y si buscamos en las, otra vez a los chinos, fíjate, los aquí toda la mitología esta cristiana, tenemos que regresarnos a los chinos para ver. El año 17 antes de Cristo, el año 5 y el año 4 antes de Cristo y el año 12 después de Cristo hubo unos cometas que fueron suficientemente brillantes para ser observados a simple vista. Entonces a lo mejor podrían haber sido, no hay mucha descripción de por dónde se fueron, pero pues es una posibilidad.
Sí, es justo lo que iba a mencionar, aquí el problema de nuevamente serían las fechas,
uh-huh,
que bueno, ninguna coincide con el año cero, pero ya no mencionaba Edgar, bueno, hubo un cambio por ahí, que Cristo nació 5 o 6 años antes. Sí, con los calendarios.
Contamos mal, básicamente. Pero para mí el tema más interesante de que no pudo haber sido un cometa, es que en la mitología occidental, los cometas eran de muy mala suerte. No ibas a nacer un rey cuando había un cometa.
Pero hay mucha tradición, incluso en tarjetas de Navidad y eso, se pone a la estrella de Navidad a veces como un cometa.
Sí.
Porque yo creo que se aburren de poner nada más una estrellita.
Puede
le ponen
ser
cola.
Que sea una cuestión moderna, que en la época, en la época de cerca del año cero no haya sido aceptable, realmente no sé, quizá, uh-huh, allí sí tendríamos que investigar un poco más.
Pero sí,
perdón Pedro, sí, hay un detalle importante de un cometa. Ya desechamos una supernova básicamente porque no hay mucha evidencia. Bueno, hay una que se medio ajusta, como decía, uh-huh, de
la nova de Aquiles, sí.
Pero en el caso de un cometa, es posible que haya habido un cometa que no hubieran registrado los chinos y hubo un poco de mala suerte y la órbita era correcta.
Yo no creo, fíjate, los chinos eran muy buenos observadores en esas épocas.
Yo también lo veo difícil, pero sí.
Pero bueno, pues a lo mejor se les nubló.
Se les nubló o bien era muy difícilmente observable en la región.
Uh-huh.
No es imposible. Con una estrella lo veo mucho más difícil.
Bueno, yo me apego a que en la tradición astrológica de esa época, en el occidente, los cometas eran de muy mala suerte. En el oriente eran de buena suerte, pero en el occidente... Un cometa traía guerras, traía la muerte de reyes, traía desastres naturales, pero no traía un rey nuevo.
Entonces, sí, yo digo que fue posterior. Entonces, pero pues realmente aquí sí vamos a agarrarnos en curva porque somos astrónomos, no historiadores.
Pero bueno, entonces, ¿qué otros objetos celestes? Tú mencionabas conjunciones, Aida.
Sí, bueno, estaban en la cápsula después del corte de una, uh-huh, conjunción con Júpiter.
Venus y Júpiter. Venus,
sí.
Unas personas dicen que a lo mejor la estrella de Belén no fue un objeto muy llamativo y se basan en el hecho de que ni siquiera los astrólogos del rey Herodes la notaron.
Lo percibían.
Uh-huh. Entonces eran muy malos astrólogos. ¿O qué onda? ¿Verdad? O sea, si venían estos reyes magos desde el occidente, ¿cómo que los de Herodes no sabían que, uh-huh, que esto estaba sucediendo en el cielo? Entonces muchos astrónomos dicen que a lo mejor fue un evento astronómico muy sutil, muy astrológico, con significado muy particular para ciertas personas, pero no para otras. Y de ahí lo de que venía en la cápsula de la conjunción triple de Júpiter y Saturno. En el año 7 antes de Cristo, estos dos planetas se juntaron 3 veces en ese año, en mayo 29, en octubre 3 y en diciembre 4. Lo chequé en mi programa de computadora,
uh-huh,
y estuvo muy bien. Y también chequé, Júpiter y Venus se juntaron, se tocaron los dos planetas.
Sí, era Júpiter-Venus, la segunda, y luego la triple, la que mencionaste ahorita.
Entonces, sí hubo varias conjunciones. Y aquí, esta conjunción de Júpiter y Saturno triple en la constelación de Piscis, que era la constelación de la casa de los judíos, o sea, era su constelación, digámoslo así, sucede cada 900 años aproximadamente. Entonces estas conjunciones triples no son nada comunes. Y muchos dicen, bueno, que Júpiter también pues era, representaba también a los judíos. Entonces, pues muchos dicen que a lo mejor esta es la interpretación adecuada. Es un evento celeste sutil que nada más astrólogos bien calificados, no los de pacotilla de Herodes, estaban calificados para observar e interpretar adecuadamente y después ir a Jerusalén. Y ahora, los reyes magos también como que perdieron vista de la estrella un rato, porque ¿para qué llegan a preguntarle a Herodes? Si siguen viendo la estrella, eventualmente la estrella los guió directamente sobre Belén, ¿verdad?
No, y además, ¿cómo se les ocurre preguntarle a ese, por favor?
Sí, bueno, también. No, bueno, eso es en retrospectiva, ¿verdad?
Sí, en retrospectiva es muy obvio.
Ellos no sabían que era rey malo. Pero bueno, también, entonces nos queda también esa duda. Que aquí yo estaba leyendo una cosa muy interesante. En ese tiempo, la cosmología de las personas de esa región, ellos creían en una tierra plana, en un cielo que era como una cúpula que tenía varios miles de pies o de metros de altura, y después de un cielo así, el cielo donde vive Dios, digámoslo así. Y ellos pensaban que las cosas sucedían, por ejemplo, que el sol, los ángeles movían el sol y la luna y los planetas en esa bóveda. Entonces, si esa bóveda era de unos 1,000 o 2,000 metros, lo que tú quieras, pues a lo mejor ellos sí podían imaginar colgar una estrella exactamente sobre Belén. Porque aquí, según la historia, esto parece hasta, no sé, un ovni o un helicóptero que va y les dice aquí es, sí, aquí es, con un reflector enorme sobre
pero el... también pudo significar que la estrella o el planeta, lo que haya sido, estaba estacionario en una posición del cielo.
También.
Y eso pudo haber sido debido a la trayectoria orbital, como lo hacen los planetas.
Pero pues, quién sabe. O sea, básicamente, otra de las teorías, aparte de la conjunción triple, que a mí es la que me gusta. Cada vez que vayan ustedes a un programa de planetario en Estados Unidos o en Europa, que traten acerca del misterio de la estrella de Navidad, que siempre hay en esta época, siempre en algún planetario los van a tener, siempre van a mencionar esta conjunción triple de Júpiter y Saturno como la posibilidad con mayor probabilidad. Sonó bien, ¿verdad?
Sí. ¿Y cuándo fue que sucedió? Porque tengo en mis apuntes que fue en el 7.
7 antes de Cristo. Sí, esto. Entonces, esto. Y más o menos concuerda con el nacimiento de Cristo. Porque en el. Que era el capítulo 3 de San Mateo. Viene la. Cuando Herodes va y quiere matar a los niños. Y va, bueno, ordena matar a los niños. Bueno, históricamente el reino. O sea, Herodes reinó desde el año 40 antes de Cristo hasta el año 4 o 5 antes de Cristo, que fue cuando murió. Entonces, Cristo debió haber nacido antes de que Herodes muriera.
Claro.
Obviamente. Entonces, Cristo nació antes del 4 o 5 antes de Cristo. Y este del 7 suena bien. 7 antes de Cristo suena como plausible, digámoslo así. Como dirían los cazadores de mitos.
¿Y en qué meses mencionaste que pudo haber sido esa conjunción?
La conjunción fue en mayo, en octubre y en diciembre. Hubo una triple todo ese año en la misma constelación. Entonces, bueno, digamos que en ese 7 antes de Cristo fue cuando empezaron, porque pues también se tardaron tiempo. Sí. O sea, el nacimiento pensamos que nació y al día siguiente estaban los Reyes Magos ahí con sus regalitos. No. Ya a lo mejor Cristo tenía un año de edad.
Sí. Probablemente.
No existía el DeLorean.
No existía. Y otra teoría astronómica rápidamente quiero mencionar es que algunos astrónomos han encontrado que a lo mejor la ocultación de Júpiter por la luna que sucedió el año 6 antes de Cristo sucedió en la constelación de Aries, en abril 17 creo, hubo otras en agosto 23 y diciembre 19 que también se pudieron observar, que a lo mejor esos fueron los eventos que también conmemoran o que apuntaban.
Pudieron.
Sí.
La de Aries fue de Júpiter, ¿no? Una doble ocultación de Júpiter por la luna. Bueno, esa es una.
Esa es una, sí. La otra debe haber sido otra fecha. Es que hubo tres en ese año. Y la de abril 17 en Aries, también Aries, como que era constelación también de los judíos, como que tenían muchas constelaciones.
Júpiter y Venus en el 2.
Dos antes de Cristo.
Dos antes de Cristo.
Bueno, sí, ese es otro.
Es otro.
Otros dicen también que fue el cometa Halley, pero no, el cometa Halley, se vio el
12
antes de Cristo, algo así aproximadamente, sí. Entonces...
Muy no alejado.
Alejado ese también, muchos, pues siempre he querido ver, porque Giotto tiene una imagen de la natividad con el cometa Halley.
Ah, sí.
Sí, con el cometa Halley, por eso dicen algunos que en eso se inspiró. Pero bueno, entonces esa es más o menos la historia. No sé si tengan algún otro comentario acerca de eso. Yo también encontré una notita que decía que sí hubo un censo romano el año 8 antes de Cristo.
Sí. Sí, también leí algo de eso, pero no me acuerdo
qué fue. Que lo que obligó a José y María a ir a Belén, o bueno, regresar a Nazaret, porque creo que de ahí eran.
Preparando el programa, yo desde luego que encontré este censo, pero también un autor cristiano de una época posterior lo atribuía a un censo realizado por un gobernante local.
No por los romanos.
No por los romanos, y pues no sé si haya alguna base para esto o no, y de hecho el autor que cita esto tampoco. Pero pues es otra posibilidad más, ¿no?
Pues coincide con el viaje de José y de María, ¿verdad? Uh-huh. Y que le salió el niño en el camino, y pues ni modo, ¿verdad? Entonces tenían que pagar impuestos en esa época. Y me imagino que habría censos muy seguidos para eso. Y pues bueno, en eso quedamos en la estrella de Navidad. En resumen, no sabemos a ciencia cierta. A lo mejor fue una conjunción. A lo mejor fue historia inventada.
Es que no tenemos ni la fecha.
Tenemos ni el más evento. O menos. Yo digo que la fecha es lo que mejor tenemos. Con esto de que Herodes se murió el 4 o 5 antes de Cristo, ya tenemos una fecha.
Sí, pero por ejemplo, no estamos seguros de que nació el 25 de diciembre. Porque a lo mejor estuvo ajustado a alguna celebración pagana por el solsticio.
Sí, Navidad se ha ajustado a diciembre, al solsticio de invierno, para celebrarlo junto con las celebraciones de los dioses romanos, que pues el solsticio de invierno era donde se echaban buenas pachangas.
Entonces, en realidad, puede que no haya nacido.
Bueno, no, lo más probable es que no naciera en diciembre, 25.
Casi un hecho,
porque había pastores y había ovejitas y...
Que no iban a estar ahí en invierno.
En medio de invierno, no.
Tal vez no. Primavera, verano.
Habías dicho que había una hipótesis de que había nacido el 15 de septiembre, ¿de
lo que
qué
estaba
año?
Leyendo. Del año 7 antes de Cristo.
Del año 7.
Que nació el 7, el 15 de septiembre. Yo dije, qué patrióticos. Que hubiera nacido en México, sí, ya hubiera sido, pero bueno. Pero yo creo que en eso quedamos la historia. No sé si tengan alguna idea, ya tenemos que terminar el programa. ¿Alguna sugerencia o nos despedimos?
Pues nada más para cerrar, el hecho de que hay muchas incógnitas y muchas posibilidades. Y realmente no es un problema que se vea que se vaya a solucionar pronto. Pero pues siempre es interesante y siempre es bonito platicar de él, ¿no?
Se aprende algo de astronomía.
Sí, que la Biblia está llena de simbolismos y está llena de historias, pues en realidad no es tanto acerca de buscar exactamente si fue real o no fue real y exactamente en qué fecha, sino más bien tomarlo con el significado que nosotros le queramos dar.
Ok.
Pues supongo.
Que y pues bueno, es. Con eso ya tenemos que irnos desafortunadamente, pero nos vemos el siguiente año aquí en Obsesión por el Cielo y hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.
Está usted escuchando
Radio UDEM, Radio UDEM 90.5.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock.